Són les 9 del vespre.
Ràdio Estel.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
En qualsevol moment, qualsevol de nosaltres pot fer un pas en fals, caure al buit. Quan ens necessites, hi som. Taula del tercer sector. 3.000 entitats socials al teu costat.
Viu la 12a Mostra Espiritual de Cinema de Catalunya. Fins al 15 de desembre t'esperen 14 de les millors produccions d'enguany de temàtica espiritual, subtitulades en català i presentades per professionals del cinema i la diversitat religiosa. 12a Mostra Espiritual de Cinema de Catalunya, organitzada per la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de la Filmoteca i l'obra social La Caixa. Tota la informació a radioestel.cat.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
9 i 1 minut a la Catalunya o a l'Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu també per internet a radioestel.cat. Us baixeu al programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Avui dijous ha començat la cinquena jornada de l'Eurolliga, la darrera de la primera volta en la que el Barça l'assa amb 3 victòries i una derrota a buscar el lideratge del seu grup, el C, i per aconseguir-ho l'equip de Xavi Pascual hauria de derrotar, sí o sí, l'invicte Lokomotiv Kuban. El partit ha començat a 9:15 i el que hem de fer ja és veure com van les coses. Marxem al Palau. Alejandro Gaitán, bona nit.
Bona nit, Òscar. Aquí al Palau queda 1 minut i mig pel final del primer quart i el Barça que domina per 15-12 al marcador. Ara mateix acaba d'entrar la segona rotació del Barça, però el jugador del partit fins al moment és Ante Tomic, amb 10 punts, i dominant la pintura del Barça i la del Lokomotiv. Satoranski, molt important en aquest primer quart, a la banqueta amb dues faltes personals i una ovació per Víctor Sabé quan ha estat presentat com a jugador del Lokomotiv Kuban.
Doncs així estan les coses pel Palau Blaugrana. Al llarg del programa intentarem tornar cap allà per veure el que ens pugui apropar l'Alejandro Gaitán. I a Girona també tenim bàsquet en directe, perquè des de 7:45 s'està jugant a l'Uni Girona Ekaterinburg, partit corresponent a la cinquena jornada de l'Eurolliga femenina, en el que en aquests moments l'equip rus, el potentíssim equip rus, domina el marcador, però per un ajustat 57-62, quan comença tot just el quart, el darrer quart d'aquest partit, en una jornada europea en la que doncs els equips de la part baixa d'aquest grup, el grup B de l'Uni Girona, han perdut els seus compromisos, així que en cas de victòria catalana doncs seria una passa important del conjunt de Miguel Ángel Ortega per lluitar per poder estar a la següent fase de la Eurolliga femenina. I tot plegat en una jornada en la que doncs se segueix parlant del nou format de l'Eurolliga masculina pels propers 10 anys. I com us podeu imaginar, els clubs que es veuen exclosos de la competició han posat el cel al crit. Això és Bàsquet al dia, amb el Mario Ramírez al control, l'Alejandro Gaitán i el Xavi Pagán a la producció.
Bona nit, monstruos. Una salutació cordial.
9 i 4, comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Don't doncs el nou format de l'Eurolliga, que segueix portant i seguirà portant cua la valoració dels equips, els 11 llicències A, que tenen plaça assegurada, doncs ens la podem imaginar. De fet, ahir escoltàvem a Xavi Pascual parlar d'una competició de 16 equips, tots contra tots, més atractiva, deia, pels seguidors. Avui Pablo Laso, més del mateix.
Se cambia el formato y se jugarían todos contra todos. Obviamente eso pues es atractivo para el espectador, porque al final hay equipos punteros de Europa que el aficionado no ve. Entonces, de esta manera, pues van a pasar todos por casa, independiente luego que se mantienen las fases, ¿no? Bueno, probablemente mayor importancia a los partidos desde el primer día. La sensación de que aquí también la tiene, bueno, pues al final tienes que entrar de los cuatro primeros en un grupo de seis. Allí, bueno, pues con un formato de más liga regular, bueno, pues si el primer día te lo dejas, te cuenta para el número de victorias del último día, con lo cual, pues es un formato en el que la liga regular gana mucha importancia.
Pero esa exclusividad, a lo mejor, que puede tener el nuevo modelo, ¿es bueno para la Liga Endesa?
No pienso si es bueno o malo para la Euroliga, bueno o malo para la Eurocup. Yo entreno al Real Madrid y me pilla todavía muy lejos. No sé si será bueno para la Liga Endesa, no sé si será bueno para la Euroliga. Lo que sí creo es que hay situaciones que son normales y que además en el baloncesto son muy pioneras, de cambios de formato, cambios de reglas. Y al final lo que se busca o se intenta buscar o se debería buscar siempre es lo mejor para el baloncesto.
Lo que sí es una realidad es que son seis jornadas más.
Bueno, eso sí. Lo tuyo más que una pregunta es una afirmación.
Sí,
hay seis partidos más. Sí, bueno, seis partidos más.
Yo no sé si con 80 partidos ya estáis al límite o se pueden jugar 90. O...
No sé yo si son demasiados partidos. Siempre nos quejamos un poco de esto, pero... Al final hay que pensar que es lo que sea mejor para el baloncesto.
Doncs Xavi Pascual i ara escoltava Pablo Laso, que coincideixen a l'hora de parlar d'una més atractiva Eurolliga, la propera, la de la propera temporada, la temporada 2016-2017, amb aquest nou format de 16 equips. Tornem al Palau perquè ha acabat el primer quart. Alejandro.
Final del primer quart, el Barça que domina per 18-16, recordem, amb 10 punts Ante Tomic, i ara mateix un partit molt espectacular. La grada està plena, ambient de partit gran, i el guanyador que tindrà el premi d'emportar-se el lideratge del grup C de l'Eurolliga.
Doncs bones notícies que arriben des del Palau Blaugrana, i a Girona s'apreta la cosa. De quina manera? En el quart-quart, 60-62, només guanya de 2 punts, el Ekaterinburg rus. I seguint amb l'Eurolliga, amb les declaracions, sentíem a Pablo Laso, ahir a Xavi Pascual. Doncs diferents són, òbviament, les reaccions per part dels clubs que es veuen exclosos de l'Eurolliga. Joan Plaza, tècnic de l'Unicaja, jugant demà a la pista del Xesca, afirma que la notícia l'ha deixat en estat de xoc.
Ahora mismo, como estoy en ese estado aún de shock, creo que es mejor que no diga nada. El día que hablaré si puedo y me siento fuerte y convencido, pero hay cosas que no entiendo. De que a lo mejor el futuro tenga que cambiar tan radicalmente.
I Joan Plaza també parla, es pregunta què passarà amb aquells jugadors que han signat amb un club, potser l'Unicaja, atrets pel fet de jugar a l'Eurolliga.
Es evidente que un jugador viene aquí, viene con un objetivo, claramente, cuando lo ficha este verano, cuando lo fichaste el verano pasado, cuando viene con un objetivo muy claro. Y si han cambiado eso, pues los jugadores deberán manifestarse. Lo que hagan los jugadores con sus agentes, sus representantes, con el club, pues no lo sé. Quiero hacer un gran partido mañana, por si es el último que nunca se juega en Moscú.
Doncs la situació de l'Unicaja, que és la d'un club que està competint a l'Eurolliga, invicta, per cert, amb 4 victòries, 0 derrotes, i que la propera temporada es quedarà sense participar a la màxima competició continental, tot i que aquesta temporada pogués arribar a guanyar l'Eurolliga. I ho deia ara Joan Plaza, ara ho escoltàvem. A disfrutar, a veure si es pot guanyar a la pista del Xesca demà, perquè potser és la darrera vegada que Unicaja trepitjarà aquell parquet i aquella pista. I també crític, i de quina manera s'ha mostrat el València Bàsquet en veu del seu tècnic. Pedro Martínez parla de Corralito.
Me parece fatal, esto es un desastre, es una mierda que pasen estas cosas, porque soy el entrenador del Valencia y evidentemente me perjudica. Si fuera el entrenador del Barcelona o el del Panathinaikos o el del Baskonia, diría que qué maravilla de competición y tal. Entonces, así vamos, ¿no? Que solamente todo el mundo está mirando solamente lo que le interesa y hay muy poquita gente que esté mirando el bien común del baloncesto, ¿no? Entonces, así nos va, ¿no? Así nos va el baloncesto. Bueno, una grandísima noticia para los beneficiados, ¿no? Que se han montado ahí un corralito muy bueno, que económicamente les va a suponer grandes beneficios, y los equipos que se quedan fuera, pues evidentemente es muy mala noticia, ¿no? Pero, ya digo, como lo que hace todo el mundo es mirarse lo que le beneficia a uno y sin mirar lo que puede beneficiar al grupo o lo que puede beneficiar al baloncesto, pues yo ahora estoy como casi siempre, por cierto, en el lado de los que salimos perjudicados, ¿no? Pero bueno, seguiremos adelante.
Doncs aquí quedan las palabras de Pedro Martínez a gestionar ràdio després de la victòria d'ahir del conjunt Che a l'Eurocup per 49-65 a la pista del Charleroi. Per cert, que el València Bàsquet ho ha guanyat de moment absolutament tot el que ha jugat, tot ho ha guanyat. 10 partits, 10 victòries, 5 a la Lliga Endesa i 5 a la Eurocup. I tot això hem d'escoltar a Jordi Bartomeu, president executiu de l'Eurolliga, donava aquestes explicacions ahir a Onda Cero.
Creo que todo el mundo tenía asumido que el cambio hace 16 por una vía o por otra, era el cambio que se iba a producir en cualquier caso, ¿no? Lo importante es que en el proyecto de Euroliga, como siempre, porque nunca va a ser una liga cerrada, quien tenga ambición, visión y determinación tendrá su posibilidad de estar. Es absolutamente humano, legítimo y entendible que quien no está se sienta pues frustrado, y yo creo que esto hay que entenderlo, y hay que aceptarlo y respetarlo. Yo intento explicar que cuando se ha pedido de que la competición tiene que mejorar, que el producto tiene que ser mejor para generar más recursos, no hay muchas otras vías que dar más calidad. Y la calidad pasa por hacer un grupo más selectivo de clubs y después implementar un sistema de competición absolutamente novedoso en el deporte europeo, que es una liga europea real. Uh-huh. Todos los clubs puedan jugar contra todos los clubs. Y en definitiva es lo que los aficionados quieren, la máxima calidad posible. Y ahora les vamos a dar a los aficionados, por ejemplo, el Real Madrid, el Barcelona, la Caja Laboral, la posibilidad de que vean a todos los equipos europeos todas las temporadas.
Doncs veurem com acaba la pel·lícula sobre el nou format de l'Eurolliga, que acaba de començar, perquè està clar que té moltes veus que hem d'escoltar atentament i té molts protagonistes. I un de principal, la FIBA, que encara no s'ha pronunciat sobre la resolució de la nova Eurolliga que ha tancat la pròpia competició amb els equips de llicència A. I, per cert, publica José Huguet, ahir l'escoltava aquí opinant a la tertúlia al Bàsquet al Dia amb Javi Rodríguez de Planeta CB, doncs publica José Huguet a la pàgina web de Mundo Deportivo que Barça, Madrid i Baskonia, compte, els tres equips amb llicència A es plantegen abandonar la Lliga Endesa si la ACB no redueix el nombre de jornades, és a dir, si no redueix el nombre d'equips participants. Doncs aquí queda, Veurem, perquè la pilota cada cop es va fent més grossa, i veurem com acaba la pel·lícula. Tornant a la competició de l'Eurolliga, avui s'està disputant la cinquena jornada amb aquests enfrontaments al grup A, en joc el Bayer Cervena B de des de 3:15 i demà Estrasburg Real Madrid a 9:15. Pablo Lasso.
Contra un equipo que en casa, en su partido con Fenerbahce, ganó holgadamente, jugó muy bien. Considero que es un partido complicado, independientemente de que el Estrasburgo puede parecer no tan potente como los otros equipos del grupo. Pienso que es un partido difícil y además el precedente del partido en casa con Fenerbahce nos lo enseña.
El grup B avui en joc i a la pròrroga, l'Efes Olympiacos, també en joc des de 9:15 al Limoges Milà. Demà el Cedevita Zagreb Laboral Kutxa a les 8. Velimir Perasovic.
Si ganamos en Zagreb, que vamos a hacer un paso importante, porque ganas un rival directo y tú sumas, ellos no, pero que las 6 jornadas y al final cada uno va a valer su peso y es antes de acabar primera jornada y todavía nada no está claro.
Al grup C, en joc el Barça 22-18, Lokomotiv Kuban. I al grup D, avui en joc des d'un quart de nou, el Maccabi Darussa Faka. I demà, l'Unicaja de Joan Plaza juga a les 6 a la pista del Xesca.
Los que han perdido Fenerbahce, los que han perdido Madrid, los que han perdido incluso Barcelona, incluso CSK, o sea, todo el mundo ha perdido uno o dos partidos. Hay poquitos equipos que no han perdido ningún partido en la élite con la que nos movemos nosotros. Entonces, yo creo que aún estamos bastante lejos, por lo que se vio el domingo, y en algunos tramos de otros partidos estamos bastante lejos de nuestra capacidad.
I a l'Euroliga femenina, en joc al darrer quart, 66-68, només guanya de dos, l'Ekaterinburg Rus a la pista de l'Espar, City Leaf, Uni Girona en aquesta cinquena jornada de l'Euroliga femenina. 9:15, hem de parlar de la Unió, del Fiat Joventut i el Movistar Estudiantes pel bé del bàsquet base.
Bàsquet al dia.
Aquests 20 minuts no serveixen, han de ser 40.
A Ràdio Estel.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs ja sabeu que el Fiat Joventut i el Movistar Estudiantes, els dos clubs que més i millor treballen la cantera del bàsquet espanyol, doncs han creat amb el suport del Consell Superior d'Esports aquesta fundació, Fundació Pedrera, Fundació Planter, amb la qual doncs pretenen protegir la cantera. I el bàsquet al dia ens escolta el senyor Fernando Galindo, que és president del Estudiantes. Senyor Galindo, què tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, podemos hablar de una alianza importante, ¿no?, para que los dos clubes puedan seguir con su filosofía de cantera, ¿no?
Por supuesto. Es un club con el que siempre hemos tenido una simpatía especial, que nos han unido valores, que nos ha unido en un trabajo que tanto uno como otro hemos hecho a lo largo de muchísimos años. O sea, y por tanto, es una alianza que estábamos buscando y que finalmente con el señor Villacarpa, con Jordi Villacampa, pues la verdad es que ha sido fácil entendernos inmediatamente porque tenemos muchas cosas en común y por tanto muchas cosas que nos van a permitir afrontar el futuro, pues resolviendo muchas dificultades que tenemos en este momento y desde luego esperando que el futuro sea un poco más halagüeño de lo que es en realidad en este momento.
¿Y qué va a suponer o qué esperan de esta alianza?
Hombre, en principio que los la forma, la filosofía que nosotros defendemos, en la que nos hemos asentado a lo largo de muchísimos años, siga permaneciendo, se mantenga perfectamente, cosa que en los tiempos que corren la lírica, como sabemos, no acompaña a los equipos de base y a los equipos que defendemos un poco esa filosofía. Nosotros en concreto, que tenemos pues más de 1.200 chicos y chicas, que tenemos equipos en silla de ruedas, equipos de síndrome Down, de discapacitados, todo esto que consume una gran parte de los recursos que nosotros obtenemos, pues, hombre, la verdad es que cada vez es más difícil, tenemos muchas dificultades y estos intereses. Y además, la defensa de nuestra filosofía dentro de la propia ACB y de la propia competición, yo creo que hacía necesario, era imprescindible buscar esa alianza que hemos encontrado y con la que esperamos que podamos afrontar el futuro en mejores condiciones.
¿Y cómo va a funcionar la fundación?
Bueno, tendremos un patronato como corresponde a una fundación de este tipo, una fundación paritaria, y tenemos una persona que, bueno, estamos discutiendo entre varias, digamos que pueda ser el presidente de consenso, porque la relación es magnífica, pero bueno, es decir, yo creo que conviene hacer las cosas bien, de un lado. En principio puede ser rotativa, estará en Madrid inicialmente, pero vamos, nosotros, de hecho, el nombre va a estar en castellano y en catalán, es decir, que somos absolutamente respetuosos con la idiosincrasia y con el Juventud y Badalona, y por tanto, como corresponde, pues vamos a ambos clubes, no hemos tenido ninguna dificultad desde el minuto cero en ponernos de acuerdo en la sensibilidad que requiere, digamos, las dos Madrid y en este caso Cataluña, de un lado. Eso en cuanto a los aspectos formales. En cuanto a los objetivos, pues en principio, dado que además hay una ley que es operativa a partir del 1 de enero y que supone y permite una reservación de hasta el 90% de los recursos que se aporten a los equipos de estas características, pues bueno, pues evidentemente vamos a buscar empresas que tanto en Cataluña como en Madrid como en cualquier en el resto de España, pues bueno, pues evidentemente quieran operar con un proyecto de estas características, que es bonito en sí mismo y que además pues tiene unas ventajas fiscales obvias.
Y todo para proteger ese trabajo, esa tarea, esa dedicación, ¿no?, con los más jóvenes.
Sí, evidentemente, nosotros es que además, como es evidente y consta además, nosotros en este momento, es decir, España ha sido campeona de Europa, pues bueno, pues de los 12 jugadores, 5 han estado, se han formado en nuestras canteras. A lo largo de la historia de la selección española, una gran parte de los jugadores se han formado tanto en el Juventud de Badalona como en este caso el Movistar Estudiantes, con los diferentes patrocinios. Es verdad que cuando ya han estado en la selección no estaban ni en el Juventud ni en Movistar Estudiantes, es verdad, pero se han formado con nosotros. Estarán en el Real Madrid, estarán en el Barça, estarán donde fuere, pero se han formado nuestras canteras. Hombre, esto hay que defenderlo, porque si no algún día pues no habrá jugadores en ese nivel, porque no se habrán formado en ningún sitio. Eso, digamos, hablando, porque nosotros sabemos que el 99,99% de los muchachos, chicos y chicas que formamos no van a ser profesionales, no van a vivir de esto. Eso es importante. Solo unos pocos, digamos, serán profesionales. Y alguno hasta llegará a la NBA, tanto de uno como de una cantera como de otra. Bueno, pero todo eso requiere recursos que tenemos que obtener de algún sitio para mantener esa actividad y para mantener esa forma de ser y de concebir el deporte y el baloncesto en particular.
En la Peña, igual que en Estudiantes, cada vez los jugadores con talento pues se van más jóvenes. El último ejemplo es el de Alex Suárez, aquí en Badalona. En Estudiantes tienen a Juancho Hernán Gómez, que ya se lo rifan los equipos grandes. ¿Tiene la sensación que Estudiantes y Peña y Estudiantes trabajan para otros?
No es una sensación, es una evidencia. Trabajamos para otros. Pero el problema, nosotros siempre hemos asumido que eso puede ser y a lo mejor hasta debe ser. El problema para nosotros es que no se vayan tan jóvenes. Es decir, que estén. Nosotros les hemos formado. La mayor parte de la gente que formamos no van a ser profesionales, pero nos merece la pena. Pero que aquellos que pueden ser profesionales aguanten un tiempo con nosotros de forma que consigamos dos objetivos. Uno, que cuando se vayan, nosotros hayan jugado con nosotros, participado deportivamente con nosotros durante un tiempo y, por tanto, que le saquemos la rentabilidad deportiva que corresponde a nuestro esfuerzo. Y luego, evidentemente, que si se van algo más maduros, la rentabilidad económica es mayor. Y, por tanto, eso es lo que buscamos, en definitiva. Nosotros jamás podremos pagar a un jugador las cifras que están pagando los grandes equipos. Bueno, pues por tanto nos parece que es también ético por nuestra parte decir que los jugadores en un momento determinado económicamente pues ganen lo que deban ganar, pero que nosotros hayamos obtenido lo que me parece que es justo. El problema es que si un muchacho se va a los 16 años y se va antes de que, porque les pagan más que nosotros podemos pagar a gente del primer equipo, pues hombre, pues los derechos de formación no son suficientes para mantener todo el proyecto que tenemos, que en definitiva los recursos que obtenemos es para retroalimentar el proyecto, como no podría ser de otra forma.
Bueno, pues larga vida al Fiat Juventud, también al Movistar Estudiantes, con la tarea, ¿no?, que realizan trabajando con los jóvenes, con sus canteras. Acabo, presidente, permítame que le pregunte por la mera actualidad y le quería cuestionar sobre el bien común, ¿no?, del baloncesto ACB, de la Liga Endesa, a raíz del nuevo formato de la Euroliga, de lo que tanto estamos hablando estos últimos días. ¿Qué le parece?
Estamos radicalmente en contra. Y estamos en contra por dos cosas. Las cosas las debemos ganar en el terreno de juego, las debemos ganar deportivamente. Tanto en los ascensos, y también en eso quiero ser autocrítico, tanto en los ascensos, digamos, a la ACB, que habrá que resolver de alguna forma, y de alguna forma respetando los derechos y los intereses de los equipos que estamos, pero no es menos cierto que además hay que hacerlo compatible con los equipos que pueden y deben subir cuando se lo ganen deportivamente, de un lado. Y de otro lado, no se entiende que eso que defiendo por abajo, lo defiendo también por arriba. A la Euroliga deben ir los equipos que se lo ganen en el terreno de juego. No puede ser de otra forma. Y no entendemos cómo el Barça y Real Madrid, Real Madrid y Barça, que siempre se van a clasificar, están en esa historia. No se entiende bien. Es decir, ¿alguien concibe que alguna vez el Barça y el Real Madrid no van a estar en la Euroliga? Nunca. Si, ni presupuestariamente ni deportivamente. Perfecto, se lo han ganado. Ahora, que otros que se lo puedan ganar también puedan estar en la Euroliga, parece una obviedad. Yo creo que en este sentido nosotros vamos a defender que a la Euroliga vayan los equipos que ganen en el terreno de juego. Faltaría más.
Pues dicho queda. Fernando Galindo, presidente del Movistar Estudiantes, enhorabuena por la creación de esta fundación y muchas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Bàsquet al día.
Increïble, apassionant.
Radio Estel.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
I com tots els dies, els darrers minuts per parlar de la NBA amb l'Adri González. Hola, Adri, bona nit.
Bona nit.
Hem de començar a repassar la jornada d'avui, d'aquesta matinada. Per on comencem?
Doncs comencem pels catalans, per l'únic català que ha jugat aquesta matinada, que és Marc Gasol. I bé, derrota dels Grizzlies, ja comença a ser una mala dinàmica davant els Warriors un altre cop, també una altra vegada.
Com estan els Warriors? Com està Stephen Curry? Sí. Ho hem dit, ho hem repetit mil vegades, però és sí, que ens sorprèn dia rere dia aquest noi, eh?
Els entra tot. Hi ha una cistella que hem penjat al nostre Twitter de Stephen Curry, doncs simplement al·lucinant, no?
Sí, sí, un triple caient.
Des de 10 metres.
Sí, sí.
Realment no té límits. I, graciosament, els Grizzlies, doncs, que segueixen donant molt males senyals. Derrota de 16 i bé. Veurem fins on arriba aquesta mala ratxa, si acaben un traspàs, si acaben acomiadant l'entrenador. De moment, això que dèiem, no? Molt mala pinta i sensació d'un equip que ha tocat ja sostre i va cap a baix.
Uh-huh.
Altres partits, doncs, què destaquem? Ha estat una jornada de cistelles guanyadores. Tenim Kenneth Farid contra Milwaukee. Tenim Nikola Vucevic contra els Lakers de Marcelinho Huertas. I bé, tenim un altre que és mig guanyadora, mig, no sé com dir-ho, no?
Sí, sí, sí.
D'aquí és el Porzingis, que en un principi semblava que havia entrat, un triple per guanyar als Hornets. Finalment, els àrbitres han decidit que estava fora de temps i el rookie dels Knicks, doncs, que finalment no pot estrenar el seu marcador de cistelles guanyadores a l'NBA. Això és el més interessant de la jornada, en quant a resultats i en quant al morbo, no?, que diríem, tenim disponibles dos talls de veu. El primer és de com rep l'afició de Dallas a DeAndre Jordan. Recordem que durant l'estiu el pivot de Dallas Clippers, doncs, va estar signat, en teoria, oficiosament per l'equip dels Mavericks. Finalment va fer marxa entera, va renovar amb els Clippers i s'esperava molt, no?, el moment en què arribés al pavelló de Dallas. A veure com era la rebuda. Doncs l'escoltem. Ha estat així.
And over 90, I love his toughness and skill level for this Mavericks organization. Jordan going up against Nowitzki, leans right-handed, back shot won't go, much to the right.
Doncs els xiulets, Adri, per DeAndre Jordan i els aplaudiments quan fallava la cistella,
Sí. Realment s'ha creat un capítol d'odi absolut cap a DeAndre Jordan. I de l'odi absolut passem a l'amor, a l'estima, doncs, que tenen a Portland cap a la Marcus Aldridge, que aquesta nit ha tornat, però aquest cop amb la samarreta dels Spurs.
Ho escoltem. Doncs aquí sí, molts més aplaudiments que xiulets, per la Marcus Aldridge.
Molt diferent, molt diferent. I a l'hora m'ha nascut, Jo crec que sí, tots els casos eren entenibles dins de l'àmbit comercial i més espectacular de l'NBA.
Em queden un minut. Què més vols comentar? Què més comentem?
Doncs comentem ràpidament les pròximes jornades.
Som-hi.
Tenim com a protagonista a Ricky Rubio, que aquesta mateixa matinada tindrà l'opció de penjar Marc Gasol, ja que juga contra els Warriors. Atenció, no?, a aquest duel, Ricky Rubio i Stephen Curry. Arriben en molt bon moment tots dos. Veurem si el Basel al Masnou, doncs, pot minvar aquestes actuacions que va fent l'actual MVP fins ara. I bé, què més ens queda interessants? Doncs divendres, la matinada de divendres cap a dissabte, tenim un Utah Jazz Orlando Magic, on es trobaran Tibor Plais i Mario Zonja. I ja passem a la matinada de diumenge, tenim Memphis, Minnesota, encreuament entre Eric i Marc, i passem també ja a la setmana vinent, matinada de dimecres, Minnesota contra Orlando, Ricky Rubio contra Mario Ronja. Per tant, Ricky Rubio, protagonista d'aquests encreuaments fins la setmana que ve.
Doncs en parlarem el dijous vinent aquí al Bàsquet al Dia. Adri, gràcies.
Gràcies.
Ho hem de deixar aquí donant també les gràcies al Mario Ramírez al control, a l'Alejandro Gaitán avui des del Palau i al Xavi Pagant a la producció. Demà divendres més, a partir de les 9 de la nit. Vagi bé.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa. Llum.